Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con el abogado constitucionalista Henry Boies Loeb, profesor universitario, y quiero darle las gracias por atender nuestra llamada en la tarde de hoy. Vamos a estar tocando el tema del fracaso y cómo la propia oposición chilena, pues indudablemente, es partidaria de que lo que ocurrió hace apenas un año llevó a Piñera a ceder a un extremo tal para renovar una constitución, y la propia oposición chilena pues suspendió, dentro de ellos, algunos de sus más íntimos colaboradores. Recientemente yo vi este debate de usted, me pareció un debate muy sano, me pareció un debate ideológico, pero desequilibrado, en el aspecto de que eran dos comunistas los que estaban, y usted se defendió, como decimos en buen cubano, como gato boca arriba. Dentro de todo eso, lo criticaron precisamente por querer abolir el Partido Comunista de Chile. ¿Cuál es su criterio? ¿Fue lo que ocurrió hace un año, un intento de golpe militar contra Piñera?
Sí, bueno, muchas gracias por tenerme acá conversando junto a ustedes. Claro, es un golpe de Estado, es un golpe de Estado diferente. Los golpes de Estado que nosotros conocemos normalmente en la historia, digamos, eran golpes de Estado militares en donde formalmente llegaba un cuerpo militar, normalmente la milicia del país, digamos, y tomaba el poder por las armas. Lo que está pasando hoy día, como analiza un amigo mío que se llama Javier Silva, en un libro que publicamos en conjunto sobre la insurrección chilena, que se llama Lo Vimos Venir, y está disponible para su adquisición, compra en todas las plataformas digitales, en Amazon Books, en Google Play, etcétera. Él plantea que, como aludiendo, digamos, a algunos sociólogos y filósofos contemporáneos, nosotros vivimos una modernidad líquida. ¿Qué significa eso? De que las categorías en oposición, ¿no es cierto?, sólida, las instituciones tradicionales, los movimientos políticos del siglo pasado, se han licuado en términos de Sigmund Bauman, y por lo tanto hoy día lo que antes era estructurado, lo que antes tenía una cierta orgánica, está todo disperso. Y dentro de eso es que han surgido lo que se llaman estos golpes de Estado posmodernos, que no son propiamente militares, no son propiamente desde la estructura militar del país, sino que se dan a través de guerrillas y de células. Y eso fue lo que nosotros tuvimos en Chile. Nosotros, como lo dijo un informe de inteligencia militar de la Dirección de Inteligencia del Ejército Chileno, y se lo anticipó al presidente Piñera en su momento, tuvimos más de 600 agentes infiltrados. ¿Desde dónde? Desde el SEBIN venezolano, desde el organismo de inteligencia cubano, entre otros. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Lo que pasó fue que Sebastián Piñera, cuando hubo una crisis importante en Venezuela con Juan Guaidó, que quiso destronar al tirano Maduro y sacarlo del poder, en Latinoamérica estaba Iván Duque, el presidente en Colombia, que era de centro-derecha, y Sebastián Piñera, presidente en Chile, también de centro-derecha. Y Iván Duque le dio asilo político a Juan Guaidó, y hubo un acto en Colombia, en la ciudad de Cúcuta, que queda muy cerca de la frontera con Venezuela, en donde se le dio apoyo político a Juan Guaidó. Y a ese acto fue Sebastián Piñera. Entonces, como decimos en Chile, Nicolás Maduro se la tenía jurada, es decir, tenía rencor en contra de Piñera, y esa fue una de las razones por las cuales Nicolás Maduro fue uno de los artífices de este golpe de Estado posmoderno que ocurrió en Chile en octubre del 2019. Junto con ello, otra de las causas que explican este golpe de Estado posmoderno fue el hecho de que Chile había sido hasta octubre de 2019 el ícono del libre mercado, el ícono del fracaso, ¿no es cierto?, de estos proyectos utópicos, marxistas y totalitarios. Y por lo mismo era icónico también el que Chile cayera, ¿no es cierto?, que cayera la democracia, que cayera este sistema de libre mercado y de libertades civiles, del cual Chile se impuso luego de derrotar al marxismo mediante el pronunciamiento militar de 1973. Recordemos que en nuestro país, antes de eso, había una dictadura marxista en forma, similar a la dictadura marxista de Cuba y a la actual dictadura marxista de Venezuela, en donde se anulaban las libertades civiles, se privaba la propiedad, ¿no es cierto?, a un montón de ciudadanos, y por lo tanto, cuando vino el pronunciamiento militar del general Pinochet en Chile, Chile se libró de eso. Y ahí se empezaron a realizar una serie de reformas económicas y sociales en búsqueda de la libertad. Y por lo tanto, Chile, dentro de la región, se destacó como un ícono, ¿no es cierto?, por un lado de la derrota del marxismo, tanto cultural como económica, como de el éxito y el auge económico. Entonces, echar abajo eso era particularmente atractivo para los marxismos actuales, ¿no es cierto?, y para los totalitarismos que nosotros conocemos hoy día en Latinoamérica. Entonces, esas razones son las que explicaron de que en Chile se diera este golpe de Estado postmoderno, que gracias a Dios terminó fracasando, porque la última fase, que era la institucionalización del poder, es decir, cuando ya no solamente en los hechos, sino que en el derecho estaban establecidas las instituciones marxistas, a través de la nueva constitución que se pretendía aprobar, bueno, esta fue rechazada. Y eso a Chile le brindó una nueva oportunidad.
Yo recuerdo que Augusto Pinochet fue perseguido, encausado por el juez Garzón. Más sin embargo, cuando hizo un plebiscito, abandonó el poder, dejando un Chile moderno, un Chile bien funcional en lo que es el aspecto económico y político. ¿Por qué razón, o bajo su punto de vista, había que crear una nueva constitución, había que dar estos pasos? Porque de acuerdo con su criterio, tanto los partidos fascistas como el Partido Comunista estaban buscando nuevamente, y la dictadura cubana nunca jamás se ha conformado con haber perdido la influencia que tenía con Salvador Allende. Su criterio.
Bueno, usted tiene toda la razón. De hecho, partiendo por lo primero que usted señala, una de las cosas que a mí me toca enseñar en clases de Derecho Constitucional en la universidad es que el gobierno chileno de Augusto Pinochet fue el único, en términos jurídicos, digamos, eso se llama un gobierno de facto, es decir, un gobierno donde no existe participación democrática. Eso fue hasta 1989, que es distinta a la calificación sociopolítica, ¿no es cierto?, que tiene, por supuesto, una intención detrás, que es la calificación de dictadura. Cuando uno dice que hay una dictadura, uno dice que además de haber un gobierno de facto, hay un gobierno que es de suyo injusto. Cuestión que no pasaba en el gobierno militar de general Pinochet, porque, como usted muy bien señaló, las estructuras sociales y políticas eran estructuras modernizadoras y estructuras que llevaron a un gran desarrollo material y espiritual a la población chilena. No era un gobierno injusto. Entonces, en este gobierno de facto, una de las características que tuvo fue que generó una transición hacia un gobierno democrático a través de una herramienta jurídica que fue la Constitución de 1980. Que actualmente nos rige, ¿no es cierto?, que ha tenido una serie de reformas, siendo las reformas más importantes aquellas realizadas en el año 2005 por el presidente socialista Ricardo Lagos. Entonces, eso fue un dato particularmente novedoso, porque en el mundo no existe antecedente alguno en que se haya repetido algo así. O sea, fue el primero y el último hasta la fecha en donde un gobierno de facto entrega el poder a la democracia a través de una herramienta jurídica que es la Constitución. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, estableciendo, la Constitución se aprueba el año 1980 y y establece una serie de normas transitorias que van cesando su vigencia paulatinamente, para ir transitando, ¿no es cierto?, desde el poder centralmente administrado, sin elecciones, hasta un poder administrado a través de elecciones democráticas. Y eso se da en un curso de 10, 12 años, digamos. Y las últimas normas transitorias y las últimas instituciones, digamos, de jurídicas, de administración del poder centralizadamente, sin elecciones, van saliendo de la Constitución por allá por los años 90. O sea, hay un proceso de transición institucional a través de la Constitución que dura 20 años, y es un proceso exitoso que permite, de hecho, que hoy día exista una amplia gama de posiciones políticas en el espectro democrático del país. Y eso hay que destacarlo. Ahora bien, Chile no necesita hoy día, como no lo necesitaba en octubre del 2019, como no lo necesitaba antes, un cambio a la Constitución, porque lo que pasó en realidad, y esto yo lo menciono en mi escrito, ¿no es cierto?, en este libro que les comentaba, que se llama Lo vimos venir, que lo publico con Andrés Barrientos, Javier Silva, y está disponible, como le decía, en todas las plataformas digitales, Amazon Books y Google Play. Una de las cosas que yo señalo en mi ensayo, que se llama ¿Por qué rechazo?, un libro escrito antes de este plebiscito que tuvimos en Chile para rechazar la nueva Constitución el domingo. En este ensayo yo señalo que hay una confusión de tres planos de análisis. Se confunde el plano jurídico con el plano social y con el plano político. Lo que hay en Chile, como pasa en cualquier país del mundo, son reivindicaciones sociales. En particular, por el hecho de ser un país latinoamericano que se califica usualmente en vías de desarrollo, es decir, no es un país desarrollado que cuente con los recursos para satisfacer las grandes necesidades sociales que suele tener la población, había que mejorar una serie de aspectos. Por ejemplo, el sistema previsional necesitaba ser reformado porque las pensiones eran bajas a raíz de lagunas previsionales a lo largo de los años. Y otras cosas, bueno, la salud pública también, había listas de espera y mucho tiempo para poder atenderse en operaciones de alto riesgo. Y así el transporte público, por ejemplo, acusaba una serie de deficiencias, entre ellas el costo, la extensión y disponibilidad, ¿no es cierto?, del transporte en todos los sectores del país, etcétera. Pero esas necesidades no tenían que ver ni con la Constitución, ni con, ¿cómo se llama?, el orden político, que es lo que contiene una Constitución. Tenían que ver con leyes específicas que tenían que ser reformadas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la izquierda más radical, ¿no es cierto?, en este golpe de Estado postmoderno que conversábamos? Lo que hizo fue encauzar este malestar social, ¿no es cierto?, justificado, de las pensiones, el transporte, la salud, etcétera, hacia las calles. Generó una manifestación típicamente postmoderna, en donde fue cerca de 1 millón de personas que marchó por la Alameda. Pensemos que nuestro país tiene cerca de 19 millones de personas, o sea, casi un veinteavo del país estaba marchando, pero cada uno marchaba por su bandera, como describe Sigmund Bauman, este sociólogo al que hice referencia al comienzo de la conversación. Se trató de una especie de marcha tipo perchero. ¿Y por qué tipo perchero? Porque cada uno colgaba sobre este perchero común su reivindicación particular. Había gente que marchaba por las pensiones, otros porque marchaba porque había tenido una mala semana y quería desahogarse, otro marchaba porque tenía problemas para operarse y le molestaba la salud pública, y así un sinfín de reivindicaciones distintas. Entonces, ¿qué hizo la izquierda? Bueno, instaló un par de voceros que encabezaron la marcha, y esos voceros le dieron una interpretación política a la marcha. La interpretación política de esta marcha, en donde cada uno bregaba por sus propios intereses, fue, bueno, las causas de todos estos males juntos es la Constitución. ¿Por qué? Porque sencillamente la hizo Augusto Pinochet, que fue un gobernante de facto. Fruto de esta interpretación política, que no fue cuestionada por el gobierno de Sebastián Piñera, y la verdad, para ser bien franco, fue muy débil en términos de análisis político y de estrategia política a la hora de enfrentar esta situación, se le solicitó a Piñera que cambiara la Constitución, y Piñera, para salvar el pescuezo, ¿no es cierto?, y evitar juicios políticos, evitar juicios internacionales, porque alegaban violaciones de derechos humanos y una serie de estrategias clásicas de la izquierda para victimizarse y para poder conseguir más poder, para evitar todos esos sinsabores y esos malos ratos, Sebastián Piñera entregó la Constitución. Y junto a los partidos de la derecha chilena acordaron un acuerdo de rendición en donde se establecía un proceso constituyente que tenía dos plebiscitos, uno de entrada y uno de salida. Todos creían que la Constitución iba a terminar ahí, porque ya prácticamente se le había dado una fecha de función, pero lo cierto es que, como decimos, ¿no es cierto?, con Andrés y con Javier en este libro, nosotros vimos venir el caos que iba a pasar, y a raíz de ese caos, de una constituyente absolutamente exacerbada, con personas disfrazadas adentro, con un convencional, un constituyente, ¿no es cierto?, miembro de esta asamblea que votaba desde la ducha, sí, como usted lo escucha, votó desde el baño en su casa por videollamada, una votación de la asamblea, y fruto de eso y de muchas otras chascarros que tuvo esta asamblea constituyente, la constitución, que por lo demás era extremadamente radical y absolutamente inaplicable, fue rechazada. Y hoy día nosotros estamos en un escenario en donde algunos personeros de la centroderecha del país quieren volver a entregar la constitución y hacer un nuevo proceso constituyente, y somos varios los juristas que estamos oponiéndonos, ¿cierto?, a esta idea, porque es tan desfachatada, radical y poco razonable como la idea que original, ¿no es cierto?, de iniciar un proceso constituyente el año 2019.
La radio marca los minutos, el periódico las horas, el libro los días. En nuestros podcasts pretendemos marcar cada segundo de tu vida.
De regreso en contacto con ustedes, yo soy Cari Roque y continúo conversando con el abogado constitucionalista profesor Henry Boy desde Santiago de Chile. Profesor Henry Boy, ha cambiado la táctica de la región. Ahora llegan al poder a través de las urnas para cambiar constituciones. Terminó la era de la guerrilla subvencionada por la tiranía castrista. Estamos viendo el caso de Petro en Colombia. Bajo su punto de vista, fue esto que ocurrió en Chile, donde hablamos de un golpe de Estado posmoderno que se llevó a cabo en Chile y llevó a Sebastián Piñera. En ese momento parece ser ya una simple figura sin poder, manejada por la izquierda. Su mandato parece haber terminado en octubre del año pasado, cuando empezaron las protestas que fueron como un asalto al poder. O sea, estamos viendo a un Piñera que decidió arrodillarse y ceder a las peticiones del progresismo. ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que, si bien lo que dice usted es cierto, en el sentido de que hoy en día, a través de Petro, de Boric, de Fernández, de Argentina, y así una serie de otros gobernantes marxistas o filomarxistas de Latinoamérica, la extrema izquierda y el Foro Sao Paulo han conquistado ciertas esferas de poder, ellos no creen propiamente en el poder formal, sino que creen más que nada en el poder cultural. Y el poder cultural es mucho más profundo. Lo que ellos quieren es una verdadera dictadura postmoderna que no solamente usa el poder formal para enriquecerse, ¿no es cierto?, y para instalar esta utopía en la que siempre han creído, sino que también busca una verdadera utópica, por cierto, uniformidad en la sociedad. Y esa uniformidad es una uniformidad en donde todos tienen que ser exactamente iguales y exactamente igualmente de izquierda, y se consigue no solamente a través del poder formal, sino que a través de una especie de guerrilla permanente. Porque además ellos saben de que la guerrilla está su herramienta para mantener el poder formal. Y por eso es que estiman tan poco las elecciones y estiman tan poco el hecho de tener un presidente de la República, el hecho de tener un par de senadores, porque saben que eso pasa y que eventualmente la gente puede dejar de votar por ellos. Y por eso es que nunca van a renunciar a mantener guerrillas y a mantener, en el fondo, la pistola sobre la mesa para poder recuperar el poder en el caso de que lleguen a perder un elección. Porque ellos tienen la estrategia de, como uno lo ve en las asambleas universitarias, que pasa en Chile, pasa en Colombia, pasa en Estados Unidos, en todas partes. La izquierda hace asambleas hasta que las gana, hace votaciones hasta que las gana, no acepta los resultados en los cuales no resulta vencedora. Y por lo tanto, lo que está pasando en Colombia, lo que pasa en Chile, simplemente son fases de un proceso. En Chile en particular, que es la realidad que yo conozco y sobre la cual le puedo hablar, es un proceso bastante fallido, que ha tenido una serie de percances por errores no forzados del gobierno y, como yo le contaba, de la Asamblea Constituyente que se había instalado en Chile. Y esos errores no forzados implicaron un retroceso importante en esta conquista cultural de la izquierda en nuestro país. Y por lo tanto es una oportunidad muy buena para que la derecha recupere terreno en los ámbitos de la cultura y del control de la agenda política. El problema, como yo le decía también, es que tenemos líderes poco carismáticos y al mismo tiempo poco instruidos en estos temas, y por lo tanto sus diagnósticos y sus estrategias políticas y culturales tienden a ceder ante una izquierda que es mucho más avesada en estas materias. Entonces, estamos frente a una época en donde hay marxismo en el poder formal, donde hay socialismos reales, como se les llama, y tenemos que ir viendo el desarrollo que estos tengan, pero sin descuidar y sin tener perder de vista de que ellos van a seguir utilizando el poder material a través de las armas en la medida que sean capaces. Porque esa siempre ha sido su... Mire, como yo lo explico a mis alumnos de la universidad, cuando usted tiene buenas ideas, no necesita la fuerza, porque las buenas ideas se imponen por el mérito de su propia bondad. Usted necesita la fuerza cuando tiene malas ideas, y por eso es que todos los totalitarismos tienen que ser impuestos por la fuerza. Por eso es que el socialismo requiere de la fuerza para mantenerse en el poder. Porque al corto andar, como decía Margaret Thatcher, el socialismo es capaz de generar escasez de arena en el desierto. Entonces, al corto andar, el socialismo, las personas se cansan, ¿no es cierto?, de su utopía, se dan cuenta que les mintieron y terminan por expulsarlo de los sistemas democráticos. Y el problema es que ahí los socialistas no se quedan conformes con esa respuesta e intentan recuperar el poder por medios antidemocráticos. Entonces, yo llamaría a las personas que nos escuchan, no solamente en Chile, sino que en los otros países, a cuidarse, porque los socialistas, y en particular los más radicales, marxistas, anarquistas, etcétera, no trepidan, ¿no es cierto?, en mantener estas herramientas de amedrentamiento de la población, y si es que uno los consiente en un sistema democrático, como lo decía en nuestro país González Videla, por allá por 1940, el problema es que terminan por asesinar la democracia. Y esto es otro tema que yo les comparto y que siempre les explico a mis alumnos. Existe en el pensamiento político, ¿no es cierto?, un pensador muy importante es Karl Popper. Y Karl Popper hablaba de la paradoja de la tolerancia en su libro La sociedad abierta y sus enemigos. Él decía, bueno, en una sociedad abierta nosotros tenemos muchas visiones y por lo tanto tenemos que ser tolerantes, aceptarlas y convivir con esas distintas visiones de mundo. Pero hay un límite, y el límite está en que no podemos tolerar dentro de este sistema de una sociedad abierta a aquellos que no creen en la tolerancia, porque van a terminar aniquilando la tolerancia. Bueno, algo simple, y por eso es una paradoja, ¿no es cierto? No hay que tolerar a los intolerantes porque terminan por aniquilar la tolerancia. Bueno, algo similar pasa en la democracia respecto a los antidemócratas. En un sistema democrático uno no puede tolerar a los totalitarios, a las personas que no creen en la democracia, porque van a terminar por aniquilar la democracia. Y eso es lo que pasa hoy en día con los partidos comunistas y con el Frente Amplio en Chile, con el movimiento de Syriza en Grecia, con Podemos en España. Son todos movimientos que juegan fuera del sistema democrático, en sus ideas, que creen en la lucha armada para acceder al poder, que creen en el cercenamiento de derechos humanos básicos, como el derecho de los padres a educar a sus hijos, como el derecho de propiedad, como la libertad de empresa. Entonces esas personas sencillamente tienen que ser expulsadas de un sistema democrático, no en tanto ciudadanos, pero sí en tanto movimientos políticos organizados. Y eso es un aprendizaje que nosotros ya, con toda la experiencia del siglo XX, a nivel internacional incluso, recordemos que Hitler llegó al poder a través de las urnas, deberíamos ya haber aprendido bastante bien que esos conjuntos políticos tienen que simplemente ser cercenados los sistemas democráticos para poder vivir en paz. Y eso es lo que yo estoy promoviendo en Chile desde la academia, desde la política, y es lo que yo animo a nuestros auditores, ¿no es cierto?, a promover en sus diferentes países.
Tengo una última pregunta para usted. La Cámara de Diputados de Chile advirtió que presentará una denuncia ante la Policía de Investigación para que se analice el envío de correos electrónicos a más de 100 legisladores, amenazándolos si continuaban con el proceso constituyente. El primer vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, del Partido Radical Social Democrático, dijo que además de amenazar, se publican las direcciones privadas de los legisladores. Brevemente su punto de vista.
Uno en cualquier república que se pese de tal debería sancionar y perseguir ese tipo de amedrentamiento, sea vengan de donde vengan, digamos, porque eso empobrece la democracia. Ahora bien, hay que tener presente que la izquierda en esto tiene tejado de vidrio y tiene doble estándar, porque Alexis Sepúlveda, que es de izquierda, el Partido Radical Socialdemócrata, es una máscara para traducirse a Partido Socialista. Es lo mismo que el Partido Socialista en términos ideológicos. Y la izquierda, que hoy día controla la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, que se llama la Cámara de Diputados, cada vez que se ha amedrentado a personas de derecha, guarda un silencio sepulcral. Pero cuando el amedrentamiento lo reciben personas de izquierda, ahí reacciona y de inmediato, ¿no es cierto?, levanta las alertas y hace todas las acciones legales ahí y por ahí. Entonces, yo en este caso en particular creo que está bien que se investigue si fue una amenaza transversal, pero me parece también de que uno tiene que exigirles más responsabilidad a la hora de contener la violencia, porque lo cierto es que cuando ha existido amedrentamiento a personas de derecha, el ímpetu y las ganas de investigar disminuyen bastante.
A punto de terminar este contacto con Carlos Roque, quiero darle las gracias a nuestro invitado, el abogado constitucionalista, profesor universitario Henry Boyce. Yo soy Carlos Roque y los invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.